Hola, ¿qué tal? Dicen los expertos que el éxito de una relación depende en gran medida de quién lleve el mando en las discusiones y también en las reconciliaciones. El deseo inevitable de tener una relación perfecta, con el romanticismo de la primera vez intacto y con la misma ilusión, la verdad es que todos sabemos que eso es una utopía, ¿eh? Pero el tener una relación estable, bueno, placentera, más o menos, sin conflictos continuos que se conviertan cada vez más en un drama, eso sí puede ser posible. Hoy nos preguntamos qué es lo que más desequilibra una pareja. ¿Hasta qué punto las discusiones son sanas? ¿Qué límites nunca hay que pasar en una discusión? ¿Es cierto que el papel de la mujer es fundamental en la reconciliación de pareja? Bueno, son algunas de las preguntas con respuesta que hoy hacemos a Fernando Álvarez, nuestro entrenador emocional y coaching. Muy buenas, Fernando, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, preguntas, yo he hecho muchas preguntas, vamos a ir poco a poco con ellas, porque claro, no es un tema fácil, esto de la relación de pareja y sentirse bien y una pareja feliz, ¿qué es lo que más puede desequilibrar a una pareja, Fernando?
Pues hombre, yo creo que una de las cosas es las discusiones constantes, es decir, el estar constantemente peleándose, discutiendo por casi cualquier cosa, puede llegar un momento en que se convierta hasta casi un hábito. Desgraciadamente suena a lo mejor fuerte, pero es real, y yo creo que muchos o lo hemos vivido o lo hemos visto cerca o incluso al día de hoy lo tenemos en nuestro entorno más cercano, digamos, ¿no? Y cuando eso ya se convierte en un hábito, ya hay momentos en los que pierdes el norte y ya no sabes ni por qué estás discutiendo, ya simplemente discutes. Da igual el tema, da igual el momento, da igual la circunstancia, incluso a veces da igual quién esté delante, ya se discute. Lo cual se convierte, pues puede ser incluso el principio del fin. Aunque la relación dure, pero ya no será una relación como sería deseable, digamos.
Bueno, claro, estamos hablando de unas discusiones, lo que tú dices, cualquier chispa hace que discutas, eso es porque hay un problema de fondo, que puede ser muy variado y que ahora mismo nosotros tampoco podemos analizar, porque cada caso es cada caso, pero sí que sería bueno que la pareja un poco se sentara a hablar y se planteara por qué esos encontronazos son tan frecuentes y tan inevitables.
Sí, incluso si esto ya lleva tiempo, puede ser que ni siquiera conozcan el origen, es decir, que necesiten una ayuda especializada, porque a lo mejor ya es algo tan de atrás, tan del pasado, que llega un momento en que ya ni lo recuerdas, cómo pudo originarse o cómo hemos llegado a donde hemos llegado y de esta forma, ¿no? Es decir, en ese sentido yo siempre recomiendo una ayuda profesional, sobre todo por un motivo, y es el hecho de que desde la propia pareja, podríamos decir, aunque tal vez no debería ser, pero es lo que hay intereses, digamos, particulares, lógicamente, cada uno de llevar razón, de no llevar razón, mientras que una voz ajena, objetiva, puede poner y aportar luz, y puede, no es lo mismo tú darte cuenta de tus fallos, que eso nos cuesta, no es lo mismo que la otra persona, justo con quien estás discutiendo, te diga cuáles puedan ser tus fallos, cosa que fácilmente no vamos a aceptar.
Uy, no, claro. A mí me vas a decir eso.
Claro. Bueno, o que un tercero, ¿no? Que no tiene nada que ver, de una forma profesional, nos indique dónde podemos estar, digamos, teniendo un comportamiento por nuestro propio lado, poco, digamos, recomendable o positivo de cara a la relación, ¿no? Lógicamente, lo tomamos de una forma muy distinta. Por eso también es tan importante la figura de esta tercera persona, ya sea un coach, un psicólogo, un terapeuta, o cualquier profesional que sentamos, que pensemos que nos puede aportar.
Oye, porque hay quien dice, yo a veces lo he escuchado y siempre me ha parecido un poco, con perdón, una tontería, ¿no? Pero hay quien dice, bueno, si esto de discutir es sanísimo, hay que discutir. A ver, es inevitable en ninguna relación, pero de pareja o de lo que sea, en la familia, con el hermano, con el... Nunca tienes una relación que es una balsa de aceite. Eso tampoco sería muy normal. Pero hombre, lo de que... No te preocupes, discute si es sano. Bueno, hasta cierto punto.
Hombre, es más sano que llegar a mayores, lógicamente.
Eso nunca.
Pero hay también otras cosas que son mucho más sanas que discutir, ¿no? Y es, por ejemplo, el acariciarse, el besarse. Es infinitamente más sano.
El hablar tranquilamente, ¿no? O sea, cosas así. Porque en las discusiones que tú mencionabas antes y que todo el mundo tiene en parejas, que no lo vamos a negar, sí es verdad, y yo creo que ahí es muy importante que cuando se produzcan esas discusiones, que también entran dentro de lo normal, poner ciertos límites, ¿no? O sea, hay cosas que no se pueden nunca traspasar. Estoy hablando, por ejemplo, de que nunca puede haber por medio un insulto.
Sí, por ejemplo, insultos, faltas de respeto en general, yo creo que no deberían de haber. Y yo creo que eso es fácil evitarlo cuando tenemos claros algunos de los puntos que me parece son claves para una relación y para una discusión. O entendamos la discusión como una forma de tener encontramientos, acercamientos, porque bueno, cada uno pues venimos de nuestro padre, nuestra madre, de nuestro entorno, de repente nos conocemos, nos enamoramos, llegamos, avanzamos, casados o no, vivimos juntos, etcétera, etcétera, y el roce hace el cariño, pero también hace la discusión, lógicamente. Y entonces hay una serie de puntos, una serie de claves que me parece son importantes, como por ejemplo, ¿para qué estamos discutiendo? Muchas veces se nos olvida, ya nos enzarzamos en esa discusión, nos lleva minutos, horas, a veces incluso cabreos de días, y la cuestión es, ¿para qué todo esto, no? ¿Para qué estamos discutiendo? Luego después, ¿desde dónde estamos discutiendo? ¿Estamos discutiendo desde el ego? ¿Estamos discutiendo desde el yo llevo razón? Uh-huh. Por lo tanto, lo que me importa aquí es demostrar que yo llevo razón y que tú no la llevas.
Ya.
¿O estamos discutiendo para un tercer ente? Porque no nos olvidemos de una cosa. Tú eres tú, yo soy yo. Pero nuestra relación es una tercera entidad, digamos, un tercer ente. Y deberíamos de estar discutiendo en vistas a la satisfacción y al beneficio de ese tercer ente.
Uh-huh.
No el beneficio tuyo, no el beneficio mío, que suele ser el habitual, el nuestro, el propio, el egoísta, sino el beneficio de esa tercera parte, digamos, que es la relación. El sistema, cuando estudiamos los entornos sistémicos, digamos,
uh-huh.
quiere decir no solamente las personas individuales, sino lo que conforman como conjunto, tenemos otros entes por los que tenemos que trabajar y discutir también.
Se me ocurre,
a veces, ¿no?
Fernando, según me estás contando esto, que me parece muy, muy interesante, porque es verdad, o sea, la discusión tiene que ir enfocada a mejorar, si se produce, a mejorar esas divergencias que puede haber en la pareja. Pero estoy pensando que es que en toda pareja hay unas relaciones de poder. O sea, si analizamos nuestras relaciones personales, unas relaciones de poder en el mejor sentido de la palabra. No estoy diciendo que uno sea el que mande con el látigo y ordene, vamos, para nada, ¿no? Pero si es verdad que hay unas relaciones de poder y sabes tú que hay temas o hay sectores o hay ámbitos en donde tú te llevas el gato al agua mejor que la otra persona, ¿no? Y yo no sé si ahí, en ese caso, las mujeres en la relación de poder solemos salir ganando.
Pues cada caso efectivamente es un mundo, ¿no? Es decir, yo por definición estoy de acuerdo contigo, es decir, en las relaciones existen situaciones o relaciones de poder o entornos o de poder. Pero
claro,
creo...
quizá la palabra poder, perdóname, porque claro, a ver, yo no quiero, y en todo caso además, ahora que hace poco hemos celebrado el Día contra la Violencia de Género, que quede muy claro, la relación tiene que ser de igual a igual, con absoluto respeto, jamás violencia psíquica ni física. Yo me refiero quizá a, voy a cambiar la palabra poder para que nadie se confunda
sí.
o piense lo que no es, de influencia, de que tienes más influencia a la hora de tomar una decisión una parte que otra, ¿no?
Sí, eso yo creo que es así en general. Lo que pasa es que ahí tenemos que ver hasta qué punto se tiene esa relación de influencia de forma sana o no. Quiere decirse, yo en la cocina no soy bueno, por lo tanto la relación de influencia la tiene la otra parte. O al revés, la cocina es mi espacio, la otra parte, como quien dice, solo se acerca a traer el plato ya vacío. Bueno, pues entonces es mi zona de influencia.
¿Y cuando,
entonces,
es la zona, y cuando los dos cocinan bien?
Cuando cocina bien, pues entonces ya pasamos al trabajo en equipo.
Ah, vale.
No, es decir, de hecho es que podemos ver esto como una empresa. Es decir, en una empresa cada uno tiene su área de influencia.
Uh-huh.
Sin embargo, hay respeto, hay reconocimiento de esa área de influencia y cuando los dos confluyen en la misma área de influencia, lo que hay es trabajo en equipo. Ahora bien, luego hay otra parte, digamos, no sana, que es la que me refería, de influencia, y es cuando pasamos a la dependencia, sin tener que entrar en la agresión, ni física, ni psíquica, etcétera.
No, eso nunca.
Pero cuando estamos hablando ya de dependencia, en verdad no es una relación sana. Puede ser dependencia, psicológicamente hay muchas tipificaciones en este sentido, ¿no?
Yeah.
Desde pues el tema de víctima verdugo, a el tema de padre nutricio, desde el punto de vista del análisis transaccional, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso es dependencia y eso no es ni mucho menos sano. Entonces, ahí yo creo que es importante determinar o, digamos, realizar el reconocimiento adecuado de la otra persona en ese área. Y cuando digo reconocimiento no quiero decir la palmada en la espalda, quiero decir de si de esto tú eres quien mejor gestiona, mejor sabes, pues me dejo llevar en un momento dado,
claro.
Que no quita que no pueda expresar mi opinión al respecto, lógicamente.
Porque, Fernando, dice un estudio de una revista americana especializada en psicología que la felicidad de la pareja depende de quién de los dos dé el primer paso para la reconciliación. Y dicen que si es la mujer, la pareja acaba durando más, porque aseguran que la mujer tiene como más controlado el campo emocional que el hombre.
Sí, de hecho, mira, te digo, me acaban de pasar esta misma mañana por WhatsApp una imagen que luego te la enseño, pena que no lo podemos mostrar ahora mismo a través del audio, pero la explico, en la que se ven dos mujeres mirándose. Y no te imaginas la cantidad de flechas que se cruzan en esas dos miradas. que solo se dice Lola, pero de repente es y esa pulsera, y esa ropa, y ese móvil, y esa camiseta, esa yo lo he visto antes en otra tienda, espérate, etcétera, etcétera. Y debajo hay otra imagen de dos hombres que se miran y se dicen hola, y la mirada solo se cruza una flecha que va de ojo a ojo, nada más. Hola, hola, no hay más.
Inés, oye, ¿cómo estás?
No, pero es verdad, es decir, las mujeres en este sentido tenéis un campo de variedad mucho mayor. Hay mil tópicos, pero que no son por casualidad. El mundo del color, por ejemplo, ¿no? Es decir, vosotras tenéis una gama de espectro de colores mucho más alta, y para nosotros todo lo que es rosa o similares
está prohibido casi.
Va casi en el mismo pack, ¿no? Digamos, en el mismo paquete, ¿no? No hay fucsia, no hay otra gama, digamos, ¿no? En este sentido, lógicamente, vosotras tenéis una percepción, y además desde el punto de vista ya en serio, hablando en serio, cultural, se os ha permitido, y a nosotros no se nos ha permitido, culturalmente hablando, por la sociedad, el entorno, tener muchas más emociones. Es decir, de hecho, la famosa frase del hombre no llora, ¿no? Por ejemplo,
sí.
Y si la mujer llora, no pasa nada, es lo normal. Cuando el llorar es humano, no es una cuestión de sexo.
Es verdad.
Entonces, en ese sentido, lógicamente, sí puede haber, bueno, mayor, llamémoslo como decías antes, influencia emocional dentro de la pareja. Ahora bien, yo creo que ahí se introducen otro tipo de elementos, ¿no? Como puede ser el rencor, como pueden ser otras cuestiones que también creo que si se resuelve lo antes posible ese posible conflicto que haya habido en la pareja, y aunque pueda haber salido una estadística en ese sentido, yo me atrevería a decir que por cualquiera de las dos partes, cuanto antes se olvide y se resuelva el conflicto, mejor. Evidentemente, si es por parte de la mujer, pues bien, pero si es por parte del hombre, la resolución rápida me parece que es imprescindible.
Pues vamos a, si te parece, para resumir, que ya estamos en la recta final, vamos, que ya me ha tocado el silbato del árbitro, dice que no vamos, ya tengo aquí a mis compañeros diciendo, vamos, que se acaba el tiempo. Pues vamos a resumir así, en cuatro palabras que me diga algunas normas básicas o consejos básicos para que la pareja funcione lo mejor posible.
La primera te llevaría a una película, Dirty Dancing. No sé si recordamos todos esa escena en la que Patrick Swayze le explicaba a la chica en el baile de este es mi espacio, este es tu espacio. Me parece que es importantísimo respetar el espacio de cada uno dentro de la pareja y dentro de la relación como seres individuales y como seres dentro de esa relación sistémica. Por otro lado, el hecho de que cuando discutas te plantees, ¿para qué estás discutiendo? ¿Estás discutiendo para llevar razón o estás discutiendo para ser más felices dentro de la pareja? Tanto por un lado como por otro, no solo por ti, lo gente por el otro lado de la pareja también. Incluso a veces yo invito a que se haga esa reflexión en pareja, ¿no? Decir, oye, ¿por qué estamos discutiendo? ¿Estamos discutiendo para ver quién de los dos lleva razón o para ver si esto va mejor? Y que los dos se guarden un minuto de silencio para pensarlo. Después, intentar emparejar en toda discusión y en todo momento en la relación los valores y los principios. También, importantísimo, ver el largo plazo. Muchas veces cuando discutimos estamos discutiendo muy a corto plazo. Veamos el largo plazo. Y por último, trabajemos para una relación que vaya en favor de nosotros, no en favor de uno ni de otro, como decíamos antes, ¿no?
Vale, pues muy bien, muy muy interesante, y hemos tomado nota porque esto nos viene bien a todos. Por cierto, decir que aquí hemos hablado de parejas heterosexuales, pero vamos, que esto se puede aplicar también a parejas que estén formadas entre dos chicas, dos chicos, o sea, que esto da igual. Hablamos de parejas en general, yo ponía ejemplo de la mujer y el hombre tal, pero la pareja, las normas que tú nos has dado vale igualmente para sean parejas homosexuales o heterosexuales.
Sí, hemos acuñado un tópico, efectivamente,
en ese caso
es genérico.
Es genérico. Bueno, pues Fernando, muchísimas gracias. Vamos a ponernos todos en práctica estas cosas. Bueno, lo de respetar el espacio de cada uno es fundamental, no solamente en la pareja, sino en todo. Y por eso tú y yo nos vamos ya, porque estamos...
Y si admites una última cosa, no solo los espacios, las sábanas también.
También.
Ya sabemos lo que pasa con las sábanas por la noche. ¿Quién tira más, quién tira menos?
A ti, para mí.
Estamos en invierno.
Pues vamos a respetar los espacios. Vamos a recordar que a Fernando le encontramos también en su página web www.desdelatrinchera.com. Y nosotros ahora cedemos el terreno a nuestros compañeros. Ahí, todo para vosotros.